Quédense después de escuchar.
Hola, esto es Quémese Después de Escuchar, programa número 384. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Nicolás Ponicio.
Y yo Belén Saitúa.
Y hoy, como habíamos hecho hace más o menos un mes, con los programas que le dedicamos a Parasite y Dolor y Gloria, nos reunimos a, se podría decir, matar dos pájaros de un tiro.
O gaviota.
O gaviota. Y hablar de dos películas que, bueno, en este caso lamentablemente ninguna de las dos van a llegar a cines, pero son de lo mejor del año pasado, del 2019, y que, bueno, también como había pasado con Parasite y Dolor y Gloria, creíamos que no tenían nada que ver más que eso, que son de lo mejor del año pasado, y qué sé yo, son de, en aquel caso, no habladas en inglés y qué sé yo, pero cuando estábamos preparándonos para hoy nos dimos cuenta que por lo menos superficialmente estas dos películas
sí, están conectadas,
están en bastante forma conectadas, son de, en un caso, un par de hombres aislados,
En una isla,
y en el caso de lo que vamos a hablar en este podcast, son un grupo de mujeres, en lo que creo que también se da a entender de que es una isla,
sí,
o por lo
sí
menos un lugar,
sí, sí, una isla, un lugar aislado, sí.
Es que en realidad, ahora que lo pienso en la otra película, tampoco queda claro si es una isla o es un lugar al que se tiene que llegar en bote o barco necesariamente, pero eso no significa que sea una isla, ¿ok? Yeah. Pero bueno, The Lighthouse, dejémosla para el podcast posterior a este, hablemos de Retrato de una Mujer en Llamas. Una película que, y les prometo que esta va a ser la última vez que lo menciono, yo tuve la suerte de ver en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Un festival al que las dos personas
sí,
que me acompañan
fuimos,
acudieron, pero no tuvieron...
No pudimos ir a ver esa película.
Es más, yo quiero aprovechar este espacio para agradecerle a la señora que te consiguió entrada para
sí,
vos.
Sí, eso en su momento cuando hablamos del Festival de Mar del Plata lo dijimos. Yo casi también me quedo sin ver esa película, pero una señora muy buena me dio una entrada porque ella
después
quería...
Después de que le gritaste.
Después de que me quejé, después de que me escuchó rezongar en la fila, me dijo, yo estoy viendo si consigo para El Exorcista, que es a la misma obra. Si llego a conseguir, me va a sobrar esta, si querés te la doy. Y
¿vieron,
consiguió?
Chicos, quejarse sirve.
Sí, o le dio miedo de escucharlo.
Claro,
ahí
claro, gracioso que me quedé haciendo fila con ella a ver si conseguía del Exorcista. Y de hecho fui hasta adelante para ver si quedaban del Exorcista, como que la ayudé. La ayudé a gestionar su...
Qué hombre, qué bueno.
Sí.
Tipazo.
Sí, súper poco, o sea, viste, lo hice por ella, no por mí. Bueno, eso es todo lo que voy a decir sobre mi anécdota de Mar del Plata, que como estoy jodiendo desde hace ya un par de podcasts, hay gente que debe estar podrida de que lo mencione. Esta es una película que me encantó, que pasan los días y creo que la considero, si tengo que elegir mi película favorita del año pasado, probablemente sea esta, y eso que ya mencionamos, el año pasado fue de puta madre. Uno de los mejores, probablemente el mejor año cinéfilo desde que existe el podcast. Esto creo que es algo también que dijimos en uno de los especiales que sacamos hace poquito. Y a riesgo de sonar hiperbólico, creo que es una película que puede llegar a aparecer entre mis películas favoritas de la vida en alguno de nuestros especiales de aniversario futuros. Es una peli que para mí es perfecta, es una de las cosas más exquisitas que pude ver en una pantalla grande, de nuevo, por suerte.
¡Fuck you!
Insoportable con eso. Y bueno, no sé, díganme ustedes también, ¿qué les parece?
Es de las dos películas de las que vamos a hablar, igual que pasó en el doble programa anterior que nos sentamos
la
a hablar.
La
función doble anterior, esta es la que a mí más me gustó personalmente, es maravillosa, maravillosa, es de aquellas de las que nombré como mis películas favoritas del 2019 en el programa que le dedicamos a eso. me parece maravillosa, me quedo con muchas ganas de ver más de esta mujer, de uh-huh. Celine Sciamma.
Es su cuarta película, aparentemente.
Tiene pocas películas, pero voy como recolectando, durante esta década como que me senté a recolectar mujeres que hacen cine que me gustan muchísimo. Sí. Está ella, que tengo que sentar a ver sus otras películas, está Mariel Heller, que es la directora de Can You Ever Forgive Me, como que hay un montón de mujeres haciendo películas indie, no sé si indie, pero como de más bajo presupuesto,
más personales,
qué sé yo.
De autor.
De autor, sí.
Y
autor.
Que están como esperando, sí. Están ahí escondidas esperando que alguien las descubra.
Claro, sí, yo siento que ya la descubrí yo, que los Oscars no les den bola, siento que después las van a poner a hacer, no sé, películas de otra cosa que no quiero, como sigan haciendo lo que se les cante el orto. Y esta es, me parece maravillosa. Sí, maravilloso.
A mí también me pasó que tiempo después del festival la pude finalmente ver, gracias a la magia de internet.
Eventualmente apareció, claro.
Y sabía, o sea, tenía muchas ganas por todo lo bien que se estaba hablando. Y es, debe ser uno de los pocos casos donde todo lo bueno que se está hablando de la película es lo termina, es verdad. Sí. Y es más todavía, porque todo lo que se puede decir no hace justicia a la experiencia hermosa e inspiradora que es esta película.
Sí, yo creo que después de sentarme un poco a elegir, digamos, a ver qué películas como me tocaron este año, como siento que esta o Dolor y Gloria son películas que reflexionan sobre el quehacer artístico
también,
¿no? Y es algo que, no sé, como a mí me cautiva un montón, como a mí me parece milagroso aquella persona que puede vivir de hacer su arte, tipo, me parece un milagro maravilloso, que es algo que me encantaría poder hacer a mí en algún momento de mi vida. Entonces ver estas reflexiones en donde, como se habla del arte, del quehacer artístico, obviamente reflexionan sobre ello mismo, que nada, me parecen increíbles.
Sí, en relación a eso, uno de los elementos más exquisitos de esta película es lo pictórica que es. Pero sí, es de esas películas que da la sensación de que cualquiera de sus planos, de los planos que la componen, los podrías encuadrar. Uh-huh. Que en algunos casos es por ahí un halago vacío, más bien, viste, superficial. En este caso va con la temática, porque estamos viendo una película sobre, o sea, cuya protagonista es una pintora.
Claro.
Bueno, y de hecho, si te vas a lo meta, supuestamente estamos viendo su recuerdo sobre esta relación, y capaz así lo recuerda a ella de una manera idealizada. Mm-hmm. Incluso hasta el último momento en que
sí,
la
no
ve.
Puede, no puede evitar recordarlo de una manera que no sea pictórica, porque es de la manera en que ella vive.
Claro,
su
por eso
vida.
Digo, funciona de manera. De esa manera, digamos.
Sí,
o sea,
y es a través de la forma en que aprendió a observarla a ella y a conocerla.
Sí, hay un par de momentos que, nada, que me ponen la piel de gallina que. No sé si después los hablamos más adelante o qué, pero cuando la está pintando, cuando ella finalmente accede a que la pinte, hay un momento como muy lindo entre ellas que ella le dice, bueno, yo sé todo de vos, yo sé que vos haces así, asá y asá, cuando estás enojada, cuando estás...
Y ella
se lo retruca, digamos, la pintada, se lo retruca y le dice, pero yo también sé qué es lo que hacer porque yo también estoy mirando. Y a mí me parece que eso es una metáfora maravillosa de cómo vemos las películas. Las películas nos miran a nosotros, por decirlo de alguna manera, y las cosas que nos quedan de las películas o que no, son aquellas que hablan de nosotros mismos como personas. Y es como, oh, qué lindo ver estas películas.
No, es una película que sí, que te llena de amor, de pasión. Y no, este es un momento tan bueno como cualquier otro para tirar el dato, entre comillas, cholulo, que es que la actriz que hace de Lois, o sea, como le dijiste vos, la pintada, fue pareja durante mucho tiempo de Celine Sciamma, la directora. Entonces,
a esta película la filmaron después de haber terminado su relación. Yo no sé cómo haces para ir al set todos los días a filmar esto, a ser mirada por la directora.
Los franceses están en el mundo del amor están avanzados. Claro.
No, pero además que se vincula directamente con lo que es la temática también de la película. Claro. Esta cosa de cómo recordar.
Yo quería decir eso. Tal vez en ese momento que... O sea, en la película en general, pero en ese momento que estabas describiendo vos en particular, se ve también relación entre musa y pintora... O directora, ¿se entiende? Porque probablemente ahí se podría dar un diálogo similar entre una mujer que estuvo filmando tanto a esta otra mujer, porque aparte de ser pareja, ella fue la protagonista de su primera película y creo que alguna otra de las dos que hizo en el medio. Entonces está eso, tipo, yo también te estuve mirando todos estos años trabajar. Ese momento es uno de los momentos mágicos de muchos, muchísimos que hay.
A mí, en cuanto a todo el componente pictórico que tiene, cómo está tratado cada plano, la posición que ocupan dentro del cuadro y demás, el primero que me voló la cabeza, porque cuando recién arranca la peli, que la vemos a ella llegando y todo, es como que está bien, es como correcta la película. Pero el primer momento que digo, esto es algo importante, es cuando está ella que se saca sus ropas que están todas mojadas, y fuma una pipa desnuda frente al fuego y tiene en ambos lados, o sea, izquierda, derecha, los lienzos que están mojados y está aprovechando para que se sequen.
Eso también es
un plano increíble.
Sí. Una fotaza increíble. ¿Sabés qué? Justo después hay otro momento muy pequeño pero que me re quedó y es de esos momentos que me hacen sentir que es una película muy sensorial, o sea, que te transmite mucho con poco, con recursos aparentemente muy bajados a la tierra. ella después baja a la cocina y la empleada, la, qué sé yo, la sirvienta, no sé cómo decirle, la encuentra comiendo pan, queso y le pide vino.
Sí.
Yo siento que sentí ese pan, sentí ese queso y a mí no me gusta el vino y tenía ganas de que me sirvan una copa de vino, ¿se entiende? De esas películas que...
Son de esas películas de las que te gustaría vivir, esas casas donde te gustaría sentarte frente al fuego.
Y sentir el calor del fuego, exactamente. Sí. Y de nuevo, lo están haciendo con los recursos más básicos, o sea, es una película hermosamente filmada. Pero,
sí, pero no es extravagante, no, claro, es la referencia.
Incluso, no te muestran, tipo, no. Ponele, el fuego lo sentís, sino no es porque te muestran, viste, la cámara ahí mostrando crepitar.
No hay cámara lenta, viste, flasheando el fuego.
Claro, además, es casi, diría que estática la película, salvo ciertos momentos donde la cámara se mueve un poco y siempre con una sutileza, un refinamiento hermoso.
Sí. No tiene música que no sea. Ahora no me sale el término técnico, discúlpenme, los eruditos del cine, pero bueno, no tiene música que no esté sucediendo en el momento.
Claro.
¿Diegética? Ok. No, no tiene
música. No, extra diegética.
Claro, no diegética. Y bueno, yo como estoy haciendo últimamente, en particular con las películas de director, o sea, que se siente una visión de director o directora tan fuerte, leí una entrevista a Celine Sciamma como para, viste, intentar entender un poco los procesos, las ideas. Ahí es donde me enteré que habían sido pareja con la coprotagonista.
No, yo porque lo busqué en Wikipedia y vi las fechas y dije, che, no puede ser. No puede ser. Porque en principio pensé que seguían siendo pareja. Claro. Y después, tipo, Wikipedia te tira las fechas y digo, no, no puede ser que lo hayan hecho después. Y
se lo puede sentir también como una eulogía a esa relación, ¿no?
Sí,
porque
sí,
es algo que
pero...
se está contando después y... Bueno,
no sé, uno cuando ve la película tan terminada y tan maravillosa y qué sé yo, como que se olvida de los momentos, no sé, alguien que ha estado en rodaje sabe que el quehacer del cine es tipo de paciencia y de estar ahí, de fumarte horas y horas sin hacer nada, esperando a que cuelguen las luces en el lugar correcto. Imagínate ese rodaje con esas dos personas ahí, tipo, a mí como que me divierte mucho como pensar en ese tipo de situaciones. Bueno, Celine Sciamma diciéndole, bueno, ahora tenés que hacer tal y tal cosa, tipo, claro.
Bueno, algo que dice igual Celine Sciamma en una de estas entrevistas es justamente que algo que le llena de mucha alegría es el hecho de que gente que vio la película se le acerca o le escribe y le dice que gracias a la película aprendieron a recordar mejor a una persona, a una pareja que ya no está.
A eso quería llegar en algún momento. Me parece que el tema principal, o sea, más que contar una relación, un amor y qué sé yo, uno entendería que ese es el mensaje, es el recordar una relación.
Sí, el aprender a recordar.
El aprender a recordar sin resentimiento y realmente...
Pensar en el arte sin pensarlo como memoria es imposible. Tipo, si reflexionas sobre el arte, tenés que reflexionar sobre la memoria.
¿Es cierto? Bueno, para terminar esto que estaba diciendo, que quería decir sobre el uso de la música, aparentemente la decisión fue no usar música... porque ella pensó en la manera, o sea, la puesta en escena como una coreografía. Y hay algunos momentos, como por ejemplo en el primer paseo que hacen, hay un plano hermoso cuando la pintora, que no recuerdo el nombre...
Marianne.
Marianne está mirándola a ella y ella no la está mirando y la cámara se va moviendo y en un momento, digamos, a Eloís la tapa a ella. Bueno, es medio complicado decirlo, pero si vieron la película saben de qué estoy hablando, porque es un momento mágico. Hay como una coreografía de movimientos cuando se terminan de ver, que es magia del cine en su estado más puro. Y de nuevo, se hizo con dos mujeres vistas de perfil y una cámara moviéndose a penitas de costado para de un costado a otro.
Además, cómo te transmite también esa cuestión de... algo que todavía no dijimos, pero bueno, si vieron la película lo saben, el hecho de que ella la tiene que pintar en secreto y es esta cuestión de cómo recordar, cómo fijarse en ciertos aspectos del rostro, del cuerpo, de sus movimientos, para después plasmarlo en la pintura. Y
cómo tal vez eso no alcanza. Porque
justamente se alcanza cuando conoces a la persona.
Claro, me parece que una de las cosas de las que habla la película es que uno nunca puede hacer arte en secreto. Para hacer arte tenés que meterte también y estar adentro de eso, porque si no, nunca va a ser un reflejo real, entre comillas, real, comillas, uh-huh. De aquello que querés retratar.
Sí, la cuestión sería, o sea, eso que se siente como real en el arte es cuando se siente que se capturó la esencia.
Uh-huh. Y sí, me parece que esta película labura muy, pero muy bien la cuestión del punto de vista, ¿no? Uh-huh. Es, para mí es una clase excepcional de punto de vista porque nunca salimos del punto de vista de Marianne, siempre estamos observándolas a ella y me parece que esa primera interacción hasta que finalmente se ven... que la vemos a Lois, que nunca le vemos la cara hasta el momento en que se revela, viste, como esta cosa misteriosa, sí, hace que vos te enamores de ella automáticamente, estás con ella, y es imposible, ¿no? Porque es un amor de película, ¿entendés? Sí, sí. Tipo, te sentás, ¿quién pudiera encontrarse una figura misteriosa así?
Claro.
Y
además de eso,
terminar en el acantilado, es como increíble.
Tiene un aura medio hasta como gótica, como de misterio, porque cuando ella llega, o sea, está en ese caserón, está sola... No sabe quién es, claro, la persona a la que va a pintar. No sabe cómo fue que murió la hermana de ella.
Sí, sí, hay como todo, una
hay
cosa
como todo un secretismo,
misterio.
Todo un misterio que te lo va develando de poco. Y sumado a eso, esas visiones, esas epifanías que va teniendo espectrales de ella con el vestido blanco, que son encantadoras.
Sí,
o sea,
sí, sí. Increíble.
Sí, sí, pero tiene algo de cuento de fantasmas.
Sí,
eso
total.
Es lo que es,
sí, sí,
interesantísimo. Y yo quería hablar, quería decir algo al respecto del momento en el que la conocemos finalmente a la pintada.
Eloís.
Eloís, yo soy malísimo con los nombres, ya saben, perdonen.
Puedes distinguirlas entre rubia y morocha también.
Claro, lo podemos decir la rubia y la morocha, pero no quería llegar a eso. Una película tan hermosa no merece eso. Bueno, la cuestión es que quería, algo que pensé, es que sorprende, o sea, yo creo... que después de ver tantas películas, en su mayoría dirigidas por hombres, y bueno, y también siendo un hombre yo, cuando te cuentan de esta mujer que no se quiere, no quiere ser retratada y la presentan de espaldas y qué sé yo, yo creo que uno espera inconscientemente a una especie de Elle Fanning.
Claro,
una
sí.
Mujer angelical.
Sí, una, ¿cómo se llama? Maniac Pixie Dream Girl.
Algo así. Te esperas como una, por lo menos... como mínimo mucho más joven que la mujer que terminamos conociendo, y eso lo hace muy interesante. También es una decisión que yo, a lo que iba con esto que estaba diciendo antes, no creo que hubiese tomado un hombre que hubiese elegido, tal vez no una Elle Fanning de no sé cuánto tiene ahora, pero parece, viste, siempre parece de 23, 16,
creo, sí.
Bueno, pero viste, parece un adolescente, tal vez una chica así de hermosa, angelical, rubia, de ojos muy claros, muy pálida, de 28. Pero la mujer que terminamos conociendo es una mujer con, viste, las facciones de su rostro más marcadas, que tiene gestos de persona que vivió. Que,
sí, o sea, sí, sí, que no es una ilusión de alguien que está filmando.
Exactamente, y me parece que eso es, sí, algo muy interesante y que, de nuevo, yo sentí, después lo pude poner en palabras después de la película, porque en el momento lo aceptás como es, viste, y me pareció eso, que era, sí, como una... Ya el hecho de que la haya elegido a ella, que después uno se entera que encima es porque era su musa, la musa de la directora en el mundo real, no sé, es algo que...
Pasa que también creo que tiene que ver con esta cuestión de... Es una persona que es apasionada, quiere vivir y no puede, o sea, está en represión total por el contexto, porque la quieren casar con alguien que no conoce y demás, entonces es como que ves... que ya perdió su juventud, pero igual la vitalidad y el amor que hay ahí adentro guardado, que es ese fuego que se le enciende, está ahí.
Sí, bueno, me parece que hay una mirada como muy intentando deconstruir como ciertas relaciones a las que nosotros estamos acostumbrados a ver, especialmente las relaciones lésbicas en la, uh-huh, en la filmografía, que las escenas de sexo no las vemos, solo, uh-huh, vemos besos, que son los besazos increíbles.
Ahí tenés para lo que decías en el especial.
Sí, sí, claro. Tal cual. Pero nunca vemos las escenas de sexo, que me parece que es una deconstrucción como muy inteligente de parte de ella, porque... Hace poquito vieron que salió, a fin de año vieron que empezaron a salir como la lista esa de Spotify de qué es lo que más escuchaste, sí, en el 2019, qué es lo que más escuchó el mundo en el 2019. Bueno, a mí me apareció en Twitter, en la timeline de Twitter, qué es lo que la gente había más visto de porno. Tipo, Pornhub hizo lo mismo, claro, pero con su sitio. Y lo que más se ve en el mundo, que a ver si adivinan, es lesbianas de porno y... hentai, que es como terrible, claro. Terrible, terrible. Gracias a Dios Argentina es lesbiana, Argentina es lesbiana, si no hentai, pero Chile sí.
Ok.
Pero bueno,
eso, no había visto esos datos.
Lo vi, no sé, debe estar el tweet por ahí, pero googleenlo porque está divertido, bueno, porque es lo mismo que hizo Spotify, lo hizo Pornhub, y habla de cómo se consume este tipo de relaciones, claro. Sobre todo desde una mirada masculina,
cómo se perciben
hipersexualizadas, como si siempre las estuviera filmando Michael Bay, como claro. Hipersexualizadas, sí. Tipo todos tetas, culo, qué sé yo,
y exageración todo el tiempo.
Tipo como todo suave y boludeces, y acá rebajado a la tierra, ¿entendés? Tipo, sí. no ponerte las escenas de sexo y las...
Pero igual si hay desnudo.
Así hay desnudo, tipo, vemos una teta, ¿entendés? Tipo, no es que es una cosa, no tipo, mucho. Ay, ¿qué le pasa a la mano? No, le chupa el pezón, no. ¿Viste? Como esas cosas de mal gusto horribles que pueden aparecer en otro tipo de películas representando este tipo de relaciones. Y me parece que eso es interesante.
Es una manera muy inteligente, además, muy también, inteligente. De construir lo sensual en una película todo el claro. tiempo, que se pueda percibir como casi palpable.
Sí. Es lo complicado, uno se queda con la idea de que es una película muy sensual, uh-huh. Pero tal vez,
pero
como
sin ser
sexual, capaz.
Bueno,
pero también es sexual, o sea, se siente sexual.
Pero no está puesto en primer plano, no claro. es lo más importante.
Tal vez
de la relación.
Uno está acostumbrado a asociar esas palabras con algo más explícito, pero uh-huh. se puede ir por otro camino.
Sí.
Se puede sentir, o sea... También porque es una película muy seductora, más allá de la relación, o claro. sea...
Sí, a mí porque me llegó es seductora mucho... la manera en que hace el arte, la manera de, claro. de trabajar de ella como
productora. No, y me retrotraigo a ese momento que por alguna razón quedó grabado en mi mente, que viste, incluso me dio ganas de... Ese pan y ese queso pareció el pan y el claro. queso.
El mejor pan y el queso jamás.
Sí, ¿entendés? Y eso también tal vez se le puede describir como algo sensual de parte de la película.
Sí, a mí me llevó mucho, y en varios momentos, a otra película... muy sensual y que los oyentes del podcast saben que me gusta mucho, que es Call Me By Your Name,
sí.
uh-huh. donde ahí también no tenés escenas de sexo, si uh-huh. bien sabés que ellos mantienen relaciones, en ningún momento siempre se centra en los detalles y en la relación, en lo bello de la relación.
Esa es una película que también es muy sensorial, uh-huh. En la que cada vez que los ves comiendo, te tenés ganas de sentarte con ellos, sentís el calor del sí. verano, pero... Esto que decís vos es algo que debe haber pensado un montón de gente. Una manera muy simplista de comparar estas dos películas o de hablar de Retrato de una Mujer en Llamas porque salió después es que Retrato de una Mujer en Llamas es la versión con mujeres, claro. con New York Name. Porque encima tiene un final muy parecido y ya vamos a claro, llegar a sí. eso. Pero lo que tiene de interesante si uno se pone a compararlas es el mundo de sensaciones similar que nos transmite filmado de maneras muy diferente.
Totalmente. Sí.
Porque cuando hablamos de retrato estamos hablando de planos muy estáticos. Y Call Me By Your Name, si bien no la volví a ver, me acuerdo que era como más una búsqueda, no más.
Sí, aparte son como historias bastante diferentes en lo central, sí, digamos, obvio. Más allá de que tengan este tipo de pareja.
Lo más parecido es el hecho de que son dos personas que están enamoradas y que saben que su tiempo es finito porque claro. no van a poder seguir.
Sí, uh-huh. Y bueno, y cuando te pones más superficial todavía, es que son parejas homosexuales. Por eso digo que la comparación es como súper simplista, pero algo hay igualmente.
Son dos películas igual que. Ambas es como que elevan la experiencia cinematográfica a otros niveles. Es sí. como todo sí, el sí, tiempo sí. se percibe arte y eso, se siente todo el tiempo.
Sí. Tal vez, y arriesgándome a caer de nuevo a las comparaciones con el, entre comillas, cine iraní. Chistes.
Ya no se puede hacer eso, sí. Federico.
Son unos chistes que nos arrepentimos de hacer. Tampoco ninguna de estas dos películas son pretenciosas, o sea, son no. se siente como que son películas no, disfrutables por un público amplio también.
Por eso sí, me parece que son de aquellas películas en donde si bien lo estético es importante, la búsqueda estética no es la que prima, sino que es como una amalgama perfecta entre... Es orgánica, digamos. Sí. Es la historia la que lleva adelante y la que, si estuviera contando otra historia, hubiera tomado otras decisiones. Son
claro.
decisiones estéticas que tienen que ver efectivamente con lo narrativo.
Exactamente. Las películas más perfectas son las que todos los elementos que componen una película funcionan en una armonía. Uh-huh. Y sí, es algo que cuando lo ves funcionar de esa manera, sí es...
Es maravilloso.
¿Cómo la pantalla de cine es un portal que te transporta a algún lugar y cuando ves que todo eso falla, sentís que no entendés el cine?
O bueno,
que... es difícil de desarmar aparte, ¿viste?
Claro.
Decís, cuando la ves es una cosa entera. Más allá de que jodíamos esto de que cada plano es un encuadre, sí. Tipo, yo siento que si vos te pones a mirar la peli cuadro por cuadro, te vas a perder.
Y sí, no vas a saber lo que te quiere transmitir.
No, exacto. No.
Hablando de la armonía, yo quería ir para ese momento encantador que me imagino que en el cine debe haberlo sido mucho más, que es el momento de la fogata donde están todas esas mujeres.
Por Dios. Bueno, con el sonido envolvente de una sala de cine, el momento en el que ese coro empieza a cobrar fuerza es un momento sobrecogedor.
Pero es increíble la intensidad que tiene y además cómo lo extrapola a la relación de ellas, al deseo que hay en cómo se miran, cómo se mueven, hasta que llega al punto en que literalmente se le prende fuego, está en llamas.
Sí, no, incluso yo también algo que me acuerdo, ese momento está tan bien construido que una de mis preguntas es ¿cómo haces que no se vea gracioso, humillante, tonto, no sé cómo describirlo el momento, porque no corta cuando el vestido se prende fuego, sino que corta cuando la tiran y la empiezan a revolver, qué sé yo.
Sí, que podría haber quedado como súper ridículo y al
contrario.
Y
de alguna manera no resta el momento. Sí, ese momento es famosísimo, intensísimo.
También, ojalá sea famosísimo.
Ojalá que
estamos marcando acá historia del cine, la estamos haciendo acá. No, lo que iba a decir es que me parece que ese momento funciona porque siempre lo estamos viendo desde el punto de vista de Marianne.
Claro.
Entonces hay algo de que esas, no importa si está prendido fuego, la conexión sigue siendo real. Entonces cuando la tiran, tipo, vos estás prendido en aquello que es lo que está viendo, menos en la acción.
Sí, en lo tonto que es tipo tratar de apagarle.
Y además que es el primer momento en el que nos damos cuenta que ella también la desea y la está observando a ella.
Sí, sí, sí.
Bueno, ya que estamos en ese momento, qué encantador el personaje de la sirvienta, ¿no?
Sí.
Bueno, hay como que me parece que está muy bien construido, como una sensación de familia, ¿viste? Que se va armando cuando la madre se va y quedan ellas tres ahí, como una cosa así muy, muy familiar.
Sí, como que
muy
la madre es la que mantiene las costumbres. Cumbre. Recordemos, es la que va a obligar a ella a que se case. Pero sí, hay un momento mágico que aparte acá ves el ojo de un autor, ¿no? Porque hay un momento que es súper mágico, pero no se le pone la lupa en lo más mínimo, que es cuando están conviviendo y la vemos a la dueña de la casa, que quedó dueña de la casa, cortando los vegetales.
Sí, sí, haciendo... Es un plano grande donde están las tres cocinando. Tipo, una se sienta, se sirve el vino, qué sé yo, están todos cocinando, y que hace que después... cuando ella finalmente se va, qué sé yo, como que todo te pese más, como la pérdida
se siente
más
grande, se perdió.
Claro, porque aquello era maravilloso.
Sí, sí, hay como un mundo paralelo en donde podrían haber sido, eso podría haber sucedido todos los días, sin ningún, nada de estos...
Sin el patriarcado.
Claro, sin el patriarcado, pero no solo el patriarcado, ¿viste? Todas las reglas,
esas costumbres, viejas costumbres.
Claro. La historia del aborto...
La historia del aborto tiene uno de los planos que a mí me parece que es tipo tu mancha y si se fue a la mierda que está tipo abortando con el bebé al lado. Que
a mí me encantó eso. O sea, es fuertísimo.
Es fuertísimo. Tal yo vez, dije, pero... tipo, ya se entendí, amiga. Tipo, no me tenías que poner al bebé. Tipo, con que lo ponga un ratito y después lo saquen, pero está tipo ahí en el mismo plano. Dije, es tu mancha.
Sí.
Pero
es uno de los pocos momentos que podrían haber sido un poco más sutiles.
Sí,
bueno, pero esto hablándolo con alguien por fuera de los micrófonos, me llegó esa idea de que no solo está ahí por la significancia de es el bebé sosteniéndole la mano a ella cuando acaba de parir, sino el hecho de que siglos después eso sigue ocurriendo, de esa cuestión de tener que abortar en un mismo lugar donde también están dando a luz.
Sí, lo más interesante me parece de ese momento es mostrarte, bueno, sí, como lo poco que cambió, por lo menos en los lugares, porque no sé si en Francia capaz es legal.
Probablemente debe seguir siendo.
No sabemos, pero por lo menos cuando uno lo ve acá le viene esa idea, que sí.
No hay demasiada diferencia.
En este momento
pasando esto
deben estar sucediendo momentos. Sí. También esa manera tan natural de mostrar un aborto de la época... la conecto con el momento en el que Marianne tiene dolores menstruales y te muestran también las cosas que hacían para...
Sí, yo que lo vivo. Si hay algo que no me gustaría de haber vivido en esa época, tipo, no sé, ni siquiera en esa época, tipo, 90 años antes, tipo mi abuela que tenía que hacer magias para conseguir, para... No, es...
Sí. Bueno, acá hacen algo como tipo una semilla,
sí,
algo
que
así.
La calientan, es como una... ¿Cómo se llama? La almohadita eléctrica versión, claro. 1700. Claro.
Que esa clase de cosas, viéndolas a través del prisma del presente... Siempre tenés la duda de capaz ni funcionaba.
Claro,
¿viste?
No, seguramente
bueno,
no.
Algo debía hacer como para tranquilizar un poco.
Alto placebo.
Claro, por ahí eran placebos, por ahí te terminaba.
Yo no sé cómo haría, tipo, sin ibuprofeno no sé cómo, cómo viviría.
Tomando esto del tema del aborto, también es muy bello cómo después toda esa experiencia tan horrible se recrea en el arte. O sea, cuando deciden, no pueden dormir. Y deciden volver a tomar la misma posición en el momento del aborto y ella las retrata.
Sí, y aparte hay una mirada como casi que Lois la obliga, tipo le dice, tenés que pintar esto, tenés que estar acá, tenés que retratarlo.
Esto es importante, esto es importante. Y tiene que ser arte. Uh-huh. Está en esta cosa de no solo vale el recordar, sino en el transformar en algo bello.
Sí, y ahí también nos va comunicando, o sea, también nos conecta con el comienzo cuando vemos ese retrato de una mujer en llamas. Que te da una idea de que tal vez Marianne, digamos, está para pintar otras cosas aparte de retratos.
Sí, bueno, sí, bueno, eso incluso... es lo que dice sobre el final. Que ella después finalmente hace un cuadro sobre... ¿Se me fue el nombre? Orfeo. Sí.
Ah, sí, el cuadro del el mito de Eurícides.
Gracias, se me había tipo Otelo, me salía nada. y que hay uno de los pintores que le dice, ah, esto lo hizo tu padre. No, lo hice yo, pero tengo que poner el nombre de mi padre porque si no, no me lo ve, no, nadie me lo compra.
Claro. Y bueno, también.
No, y justamente es una recreación porque el tipo lo que le dice es: generalmente
es especial,
cuando está retratado. Ella ya desapareció
o él
ellos
está
no.
mirando para atrás y esta es cuando
acá parece viendo. Como que se están despidiendo, le dice, y justamente es lo que pasa con ellas, que claro, logran claro. despedirse con esa última mirada.
Uh-huh. Hablamos un poco de dos de los personajes principales, no hablamos tanto de Marianne, que también es un personaje interesantísimo, tal vez se lo siente, viste, como anacrónico. Como que es muy difícil de creer que exista un personaje.
Igual hay algo como, sí, como hay algo desde la puesta, digamos, desde el vestuario de ellas dos que las diferencia más allá de la paleta de color y qué sé yo, pero ella siempre usa como ropas como más allá del vestido, como más masculinas. Sí. Digamos, como este saco que parece como un saco como más de hombre, que tiene la pipa, que la pipa es, eso es algo tipo absolutamente masculino, súper que masculino. Es algo que siempre vemos reflejado y retratado desde lo masculino, que ahora lo vemos y probablemente sí, tipo ella. Ha habido mujeres que fuman en pipa, lo que pasa que nosotros tipo nunca le prestamos atención. No estamos acostumbrados a verlo retratado de esa manera.
Sí, lo extraño es esto, de ver una mujer con ese trabajo, que la manden, o sea, que pueda ser contratada. Bueno, igualmente creo que estaba también en reemplazo del
padre,
¿no?
Claro, sí. Exactamente. Sí.
Hay como toda una
como
justificación.
Como que no le queda otra cosa que vivir incluso, a través de la mirada masculina.
¿Verdad? Incluso cuando la vemos llegar en el bote, cuando se le cae donde lleva...
Se tira
a ella, no es que ninguno de los tipos, de los marineros claro. que la están llevando,
huevo,
se ofrece a ayudarla o algo. Entonces hay algo... Tipo...
Hay algo, sí, como de que ella desborda pasión sobre lo que hace, digamos que eso es algo que es... Que no solemos ver en mujeres de esta época, digamos, retratados en mujeres de esta época.
Sí, bueno, ahí también tenemos el momento en el que están conversando de que ella le pregunta si pintó desnudos de hombres y le dice no, porque soy mujer. Claro. Entonces, y está esa idea de que una mujer no puede porque no...
Que también... puede mirar, no puede observar, claro. no puede hacer arte a través de eso.
Claro, sí. Que también conecta con el cuadro ese que vemos en una de las escenas finales, que tiene un hombre desnudo. Entonces también se siente como una evolución ahí, o por lo menos yo lo interpreté así.
Hablemos también del cuadro, por favor, ya que estamos en,
ya
es,
que
en
estamos
ese
sobre
momento.
El final,
hablemos del cuadro de Eloise con, que supongo que es su hija, y el libro. No,
¿qué?
Es una nena.
¿Era una nena?
No sé, yo lo interpreté medio
nena.
Andrógino.
Ah, ¿sí? Tipo, no,
si
para no mí era una nena.
Si me
bueno.
dicen que es nena...
A mí me pareció un nenito con rulitos.
Bueno. Yo entendí, tipo, tuvo un hijo, me importa el carajo. Claro. Que, claro.
Es lo importante acá es el libro de ella y la página 28, donde tiene el retrato de ella.
Oh,
ese detalle...
Mi alma.
Sí.
Si te quiere hacer doler, está todo en esa imagen.
Bueno, a mí me pasó que creo que lo dije en el ¿cómo que se llama?
En el
especial. Que es como si fuera como una orquesta, pero orquestando tus sentimientos, tus emociones, sobre todo con el final, que claro. El final es ahí es donde decía Fede que se pegaba un poco con el de Call Me By Your Name, que es un plano muy largo de Eloís llorando mientras está viendo la ópera.
Sí, si queremos encontrarle diferencias a algo, o sea, una comparación que estamos haciendo medio a la fuerza, lo interesante es que en este caso seguimos, o sea, el último plano se lo dedica a la persona que se tuvo que casar, la que, o sea...
No, el que queda solo.
Claro, no el que queda solo y uno entendería, entre comillas, libre.
Claro, sí. Y bueno, y es un plano muy largo de ella llorando, 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 y ahí escuchas la música, porque es la música de la orquesta que estaba abajo, y a mí me pasó eso, que tipo...
Que es lo que había tocado ella en el piano.
Claro, exactamente, que sostenías la emoción porque te llevaba para arriba, para arriba, para arriba, y no te daba descanso, y terminás arriba, y tipo, corte a negro, y empecé a llorar cuando empezaron a bajar los títulos, porque... te llevó ahí, ¿entendés? Sí. Tipo, te orquestó los sentimientos para que vayas para arriba, para arriba, para arriba, y después en un momento tenés que relajar y respirar. Y como que siento como que no respiré en esos 40 segundos de plano, tipo, tuve que decir...
No, pero además es tipo a negro y créditos, pero vos te quedaste ahí.
¿Te quedaste
o sea,
ahí?
Es imposible
tipo...
salir.
Y además, ahí viene un bis de ese coro de mujeres... que también, o sea, te termina de desarmar. Ese final es poderosísimo. Y en una de estas entrevistas a las que estábamos haciendo referencia, Celine dice que esa imagen, o sea, el resto de la película nace de esa idea. Uh-huh. Lo cual...
Y hay que armar una película para llegar a ese punto.
Claro,
claro. Está como arriba, la vara altísima.
Claro, exactamente. Y bueno, también te termina de decir de dónde nace, o sea, a qué quiere llegar, lo que es el mensaje, por decirlo de una manera muy idiota, de la película. Está hablando del recuerdo de ese amor, no de ese amor en particular. Y creo que lo que lo hace también un poco más doloroso, yo lo pensé así... Por supuesto, la protagonista, como habías dicho vos, el punto de vista siempre está... siempre estamos conociendo...
Sí, vemos a través de sus ojos.
Vemos a través de los ojos de Marianne. No sé, a mí me parece también bastante doloroso que los dos últimos momentos que se ven, o que alguna de las dos vea a alguien...
No se vean entre ellas.
Claro, no se vean entre ellas. Bueno, o sea, Marianne ve su cuadro, sabe algo de lo que fue su vida... Y después la ves llorando con la canción que...
Bueno, a mí me pasaba que durante toda la canción uno sabe que no se van a ver y que ya sabes, porque aparte lo dice, nunca me volvió a ver y nunca nos volvimos a hablar y qué sé yo. Y uno está ahí tipo esperando, por eso también es tan angustiante porque uno está esperando, tipo, mirala.
Esperabas que en el último segundo haya una mirada a cámara,
claro,
por ejemplo.
Sí, algo así. Bueno, ¿qué es lo que pasa en Carol? Que es otra película también muy linda, que retrata tipo este tipo de relaciones
en otro contexto,
un poco más moderno, pero termina igual que Carol, a mí con Carol me pasó exactamente lo mismo, que estaba tipo mirala, y la mira y acá no, acá está
narrador. Es que también tiene, va de la mano del hecho de eso, de no saber que te están mirando y de cómo te están apreciando.
Por eso a mí también me deja la idea de que estamos conociendo la tragedia de Lois de alguna manera, porque yo me imagino que Marianne, este tal vez fue uno de sus amores más profundos y más significativos, pero tiene una vida después de eso. O sea...
Bueno, a mí me parece que eso es lo que ella termina intercambiando, que es una de las cosas que se dicen, es una línea de diálogo que le dice, tipo, sentí la libertad cuando están en la isla todavía, sentí la libertad pero sentí también tu falta, como hay algo que ella tiene que pagar en este tipo de mundo tan cruel, hay algo que ella tiene que pagar, y en este caso para sentir la libertad o para poder hacer otra cosa, más allá de que se haya casado, qué sé yo... para poder ir a la ópera, para poder estar y hacer otras cosas, tiene que pagar con su amor, digamos.
Sí, y además ella, que era, en un momento Eloís le pregunta a Marianne si ya había conocido el amor, y ella le dice que sí, pero en realidad no, hasta que la conoce a ella, lo que le termina regalando es eso, la experiencia del amor. Después, bueno, estás casada con alguien al que no querés, qué sé yo, pero bueno.
Pero bueno, tendrá otras virtudes, qué sé yo, ¿no? No sé, capaz.
Platita.
Claro, platita. Capaz le gusta ser
bueno,
madre.
El hijo,
claro. No, bueno, no sabemos. Tal vez es muy feliz con. O sea, claro. Tal vez resultó ser
pero
un.
Pero sí,
gran
hay algo de la tragedia de ella. Pero porque también estamos en el punto de vista de Marianne.
Claro. Sí, nunca sabemos si
nunca
ella
sabemos qué,
logró.
Qué es lo que efectivamente le
volver
pasa,
a ser feliz.
Los últimos 20 minutos, igual de película, es como tragedia tras tragedia. Una vez que sabes que va a volver la madre y se tienen que separar, es como un dolor tras otro.
Pero igual ahí me parece que logra, o sea, el objetivo de Celine, que es este, no es una tragedia, no es tan doloroso porque todo el tiempo se estuvo planteando de, bueno, esto hermoso que es la parte central de la película, sucedió y lo vimos, ¿sí?, y lo compartimos con ellas. No sé si se entiende lo que estoy diciendo.
No,
pero
sí, obvio.
Creo que ese es el objetivo de la película y lo logra.
Es como lo que le... O sea, están disfrutando el momento. Si fuera que no tienen ese punto de que saben que se van a separar, quizás no estarían apreciando las cosas como son.
Claro, por eso yo me quiero desdecir un poco. Es un poco trágico lo que sucede al final, pero no se lo siente como una tragedia propiamente dicha, sino que ese llanto es el recuerdo de algo hermoso.
Sí, como medio catarsis.
Sí, algo por el estilo. Y me parece que eso, bueno, según palabras de ella misma, es lo que intentó, a lo que intentó llegar con esta película.
A lo que logró llegar.
Sí, sí.
Por lo menos con nosotros tres.
Pero sí, una película, la verdad, maravillosa. Y bueno, no voy a repetir la hipérbole del comienzo, pero bueno, ya la escucharon. Realmente es una peli que cada día que pasa la aprecio más. Y sí, es de lo mejor que vi en mucho tiempo. Pero bueno, eso es todo lo que tenemos para decir sobre el Retrato de una Mujer en Llamas en este momento. Qué bueno que no le estuvimos diciendo Portrait of a Lady on Fire.
No.
Porque
yo le digo como quiero.
No sé si recuerdan que los cagué a pedos, entre comillas, porque fue simplemente decirlo.
Podríamos haber dicho Portrait de la Femme Feeling Fury, claro, pero ya no es
no necesario
francés,
eso,
no.
Pero es raro que se le estuvo diciendo mucho
Retrato
Portrait.
Retrato de la Lady in Fury.
Todo mezclado.
Me gustaría, bueno, que lo hubiera planteado antes de hacer Parasite para que lo diga en coreano el título,
claro,
¿viste?
Claro, bueno, ya en estos últimos meses estuvimos hablando de que las películas coreanas o japonesas, normalmente el título internacional es en inglés, pero ya viene de Corea a Japón. Acá el Portrait of a Lady on Fire, creo que
es la,
sí,
colonización. Es, bueno, la colonización. Hacemos lo que podemos.
Pero bueno, lo dijimos, Retrato de una Mujer en Llamas, creo que
ganamos
todas las veces. Así que sí, una podemos decir victoria, que le ganamos a El Imperio. Pero bueno, como habíamos dicho, ahora, seguido a este, vamos a grabar nuestro podcast sobre The Lighthouse, una película que superficialmente es similar, aunque sea en su premisa, ¿viste? En cómo arranca.
Va a lugares más oscuros.
Pero sí, va a lugares mucho más oscuros. Les recuerdo, antes de cerrar este programa, que para que siga existiendo este podcast y sigamos pudiendo hacer cada vez más programas, como estamos haciendo hoy mismo, por ejemplo, existe nuestro Patreon, en donde pueden dejar una contribución. A cambio van a tener acceso a un montón de material exclusivo, que no es lo importante es que la contribución, digamos, la idea es que es para que el podcast siga existiendo, pero bueno, este año ya tenemos planeadas varias piezas de contenido exclusivo. Así que estén atentos a eso, los invito a que entren y
dejen. Se diviertan, claro.
Se diviertan, una vez hecha la contribución. Esto fue Que me sé después de escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Nicolás Ponicio.
Y yo Belén Saitúa.
Chau.
¿Qué tienen en contra del hentai?